mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Minutos, estás en Mediodía COPE Cantabria. Esto que escuchas de fondo es Spectral, lo nuevo de Mikan.
De tu habitación, miles de problemas que no tienen solución. Misterios de la noche.
Bueno, tras tres trabajos de estudio, pues es el cuarto y está aquí con nosotros en los estudios de COPE Cantabria, porque mañana en la sala talleres del Palacio de Festivales va a actuar para todos vosotros Mikan, con un show que se llama The Mikan Show Spectral Tour. ¿Qué tal, Mikan? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, Palacio de Festivales, ahí es nada, ¿eh?
Wow.
¿Qué significa para ti el estar ahí?
Es un sueño cumplido. Todavía me cuesta ver lo que es el pantallón. Decir, jo, es que ese al más puro estilo Las Vegas, decir, es que estoy en un pantallón.
A ver si te vas a poner nervioso, justo.
Sí, ¿no?
Bueno, hay entradas todavía para poder verte, supongo, ¿no? Mañana es un espectáculo de una horita más o menos sin descanso.
Una hora,
¿no?
Sí, sin parar.
¿Qué es lo que vas a proponernos?
Nosotros, más que hacer un concierto, lo que hacemos es espectáculo, es show. Entonces, pasan muchas cosas en el escenario. Todos los conciertos, pues, son diferentes. Con los diferentes cambios de ropa, obviamente, con el nuevo repertorio, los visuales que llevamos, o sea, siempre suceden cosas en el escenario, es lo que quiero transmitir, ¿no? Es lo que... la esencia, sí.
Hace poquito, el 2 de febrero, creo que en el Corte Inglés también tuviste la oportunidad de presentar este sencillo, ¿no?
Sí.
¿Qué tal la experiencia?
Pues fue muy, muy emotivo porque había gente que no esperaba, o sea, fue muy emotivo y una sorpresa, porque no sabía nada. O sea, yo sabía que tenía que ir ese día al Corte Inglés a hacer la presentación, pero no sabía ni quién me iba a hacer la entrevista, ni la gente que iba a ir. Fue algo que tenía ahí preparado Char, mi representante, y fue muy bonito, muy claro, emotivo.
Que ya tienes tus tres trabajos de estudio, que
sí,
ya tienes una trayectoria.
Tres discos y estamos ya con el cuarto.
Echas la vista atrás y ¿qué ves, Mikan?
Veo mucho trabajo, muchas decepciones, pero también muchas alegrías. Y que el camino es bonito, o sea, es la constancia, ¿no? Lo que hace que puedas seguir, es la constancia, el trabajo, y el trabajo en el equipo, sobre todo.
Ya sabes que a la gente nos gusta mucho etiquetar, y claro ya es impactante un poco la apuesta visual que tú haces, ¿no? No diría transgresora, porque ahora en estos momentos todo cabe, todo fluye, y todo podemos aceptar. No es por definirte, pero también buscas eso, ¿no? No digo provocar, pero sí. Llamar la atención también estéticamente.
Sí, obviamente, es un producto buscado de esa forma. O sea, yo me hice a mí mismo con los referentes que tenía en 2015, que es 14-15, que fue cuando yo decidí dar el paso hacia esto. El día a día, obviamente, voy vestido, normal, pero encima de un escenario, cuando tengo que hacer alguna entrevista de televisión o tengo que hacer reportajes, obviamente, mucho más excéntrico y algo que sea andrógino, ¿no? Algo que llame mucho la atención. Y es lo que llevo a la exageración y a lo que llame la atención de forma visual.
Para que no te conozca, podemos decir, no sé si te molestará o no, la comparación con Conchita Wurst, que fue la que actuó en Eurovisión, pelo largo, liso, moreno, barba.
Sí. Bueno, Conchita es travestismo, lo que lleva ella es, ella es travesti. Yo no soy travesti, yo llevo ropa de chico, pero exagerada. Uh-huh. Es más rollo Tino Casal en su momento que Conchita. Te digo, son chupas de cuero.
Digo estética para que la gente te pueda visualizar un poquito.
Sí, ese sería más ese estilo.
Y hablando de estilo, ¿qué vamos a encontrar en Spectral? ¿Es una vuelta a los orígenes, quizá, los primeros trabajos?
Sí, es una vuelta a los orígenes, una vuelta al oscuro, que es de donde vengo. O sea, vengo de la música metal, vengo de la música gótica operística, o sea, vengo de ahí. Pero, claro, la imagen ha ido variando poco a poco y ahora volvemos otra vez al negro, al rojo, o sea, los colores que llevaba al principio.
¿Es complicado buscar tu hueco, el poder tener una seña de identidad propia?
Es complicado, sí, es complicado intentar buscar algo y hacerte a ti mismo, sin, cuando tienes a tantos referentes, intentar unirlos en ti mismo y buscar la esencia es complicado. Pero una vez que lo consigues, es lo que te identifica, ¿no? Y es lo que hace que seas un poco diferente a lo demás. Y es lo que, por lo que te puedes por lo que puedes destacar, porque en definitiva, cantantes hay muchos, artistas hay muchos, pero lo que luego queda es la esencia de la persona, la esencia del artista, y es lo que se busca, ¿no? En sí. Y yo intento, pues eso, que a nivel vocal, pues habrá muchísimos artistas mejores que yo, que canten mejor que yo y que tengan un rango superior. Pero a nivel estético, pues quizá impacto y queda ahí esa imagen de decir, pues mira, Mikan canta, hace esto, hace esto, hace esto, para estar
¿esa
un poco
sería
en el visual, ¿no?
¿Tu seña de identidad, lo que te hace diferente a los demás?
Creo que sí, eso y el estilo de música que hago en España no se toca tanto. Entonces eso es lo que, a nivel de, bueno, es que estamos Obeca, Nebulosa ahora, que ha salido hace, bueno, llevan años, pero así a la palestra hace poco, Las Fangoria y poco más. O sea, que hagamos este estilo somos muy pocos.
Y gusta, porque si hablas de Fangoria y demás, es que
claro, pero
está muy establecido, ¿no?
Pero tienen un nivel mucho muy, muy superior, claro. O sea, no tienen nada que ver. Ellos ya llevan muchísimos años, tienen claro. Un carrerón. Entonces, claro, no.
Totalmente. Oye, lo bueno de esto, de estas nuevas tecnologías, de lo que ahora es el mundo de la música, es que la auténtica democracia y de lo que la gente vota es con un clic a los vídeos tuyos de YouTube, o tu página web, o donde puede verte. O sea, ya no dependéis tanto de discográficas, musicales, que antes sí que era un poquito más embudo, y había muchos factores para poder salir y que la gente te conociera, ¿no?
Es mucho más sencillo en cuanto, tal cual lo has dicho. Es mucho más sencillo el producir tu trabajo, el hacer cosas diferentes. Las discográficas están apostando más por cosas diferentes y que el artista pueda hacer formatos que llamen la atención, porque están abiertos a ese tipo de formatos. Pero sí es cierto que hay una parte de lo que serían las discográficas que yo ahora he visto y que no me gusta tanto. Prefiero seguir siendo independiente. Prefiero seguir siendo independiente para poder hacer y deshacer lo que quiera en cada momento.
Perfecto. Oye, Mikan, mañana Palacio de Festivales, Sala Talleres, ese espectáculo de Mikan Show Spectral Tour. ¿Qué tienes pensado más allá, en un medio largo plazo?
Estamos con la promoción de Spectral, pero en breve sale ya el siguiente single, porque ya sabes que ahora mismo los ritmos de la música son muy diferentes a los que
ya
eran
no lo
antes.
Digieres antes, ¿no? No tanto
es,
tiempo.
Sí. Es como que incluso las canciones son mucho más cortas. Hay canciones de un minuto y medio y de dos minutos que dices, bueno, ¿esto es una canción? Pues sí, es una canción. Porque el mercado lo pide así. Entonces trabajamos sobre singles, como antiguamente en los 80, exactamente igual. Entonces hemos vuelto a los 80, al mercado de los 80, single, 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 y cuando ya terminado toda la tanda de singles, que pueden ser cuatro al año, sacas el disco.
Perfecto. Pues oye, que te vaya estupendamente bien.
Muchísimas
vamos
gracias.
A escuchar también otro tema de Mikan que se llama Crush.
Wow.
Y vamos a ir terminando esta charla, así que salga todo estupendamente bien, que lo disfrutes y ya a ver si tenemos oportunidad pronto de volver a hablar contigo.
Buena estrella,
abrazo,
muchas gracias.
Celebra el Día del Padre con dulces artesanos de calidad. Encarga las tartas y pasteles que tanto gustan en las confiterías Hojaldres. Te esperamos todos los días, excepto los miércoles, en la confitería en Santander, calle Marqués de la Ermida 12 y en Torrelavega, Joaquín Cayón 15. Confitería Hojaldres, 30 años de tradición pastelera artesana. Dale un nuevo aire a tu cocina con Soinco. En Soinco te escuchamos y ayudamos para crear la cocina de tus sueños. Ven al estudio de la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega, ponte las gafas 3D y camina en tu nueva cocina con la realidad virtual. O si prefieres, te diseñamos online tu cocina en cocinasoinco.es.
Tu ortopedia es MediMobility. Expertos en movilidad, posicionamiento, protésica, ortésica, plantillas, prótesis de mama, descanso, ayudas técnicas, servicio técnico y mucho más. En MediMobility tenemos prendas a medida para lipedema, linfedema y otras patologías. Además, realizamos todos tus trámites con el Servicio Cántabro de Salud. Tu ortopedia es MediMobility. Visítanos en Renedo, en el Polígono de Raos y en Avenida de Valdecilla, Santander.
Si estás pensando en cambiar tus ventanas, esto te interesa. Deja entrar más luz en tu hogar con Kiom, la ventana de PVC exclusiva de Hermet 10, con un diseño único. Aprovecha ahora nuestras condiciones de financiación y paga cómodamente tus nuevas ventanas hasta en 24 meses sin intereses. House Ventanas Cajigas, en calle La Albericia 3 Santander, y House Laredo, en calle Duque de Ahumada 13. House distribuidor oficial de Hermet 10 Ventanas.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
¿Quieres vender tu casa? El método Bahía Home te garantiza un 90% de éxito en la venta de tu inmueble al mejor precio y en menos tiempo. Bahía Home, en Santander y en bahiahome.es.
No hay mejor regalo para un padre que el bienestar y la salud. Para ese día tan especial, regala Oriental Spa. Elige entre sus tratamientos y masajes para disfrutar del auténtico lujo asiático en Avenida de Pontejos 3, Santander. Oriental Spa. Reservas en el 942-07-08-12 o en orientalspa.es.
1:18, vamos a conocer cómo están las carreteras de Cantabria a esta hora, gracias a la Dirección General de Tráfico y a Patricia Arriaga. Hola Patricia, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jaime. Pues a esta hora ya normalizado el tráfico, eso sí, después de una mañana complicada, especialmente la 67, por un accidente en la zona de Bode Piélagos en dirección a Santander. A esta hora ya tráfico muy tranquilo en la red de carreteras principales y secundarias, pero recordamos que debido al efecto del último temporal continúan cortadas dos vías secundarias, la CA643 a la altura de La Concha y también la BU572, pero ya en la vertiente cántabra, en la zona de Valdifío.
Gracias, Patricia, por esa actualización de cómo están las carreteras en nuestra región. Y antes de nuestra próxima invitada, déjame aconsejarte que si llevas unos días con las piernas cansadas y además te ha salido una pequeña variz, pues vete a la consulta del doctor Lendoiro. Hazme caso, es experto en flebología y su consulta está en la calle Joaquín Costa 13 de Santander. Es mano de santo. Tienen parking propio y si vienes de otra localidad, te recogen en la estación y te acercan hasta allí. Llama al doctor Lendoiro, experto en flebología. Apunta su número, 689-23-6013. 689-23-6013. 1:20 y habitualmente los miércoles utilizamos unos minutitos, un ratito, periódicamente para hablar de libros, para hablar de cultura, y lo hacemos gracias a Paz Gil, de Librería Gil, que es Premio Nacional de Librería Cultural. Hola Paz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días. Bueno, muy bien.
Estamos encantados de hablar contigo unos minutitos porque, primero, recomendar vuestra página web, que es maravillosa, que además es nueva y es mucho más fácil de usar, mucho más intuitiva y con un catálogo amplísimo. Así que todas las recomendaciones las tenéis en vuestra página web, libreriagil.es. Bueno, ¿qué nos recomiendas?
Pues hoy te voy a recomendar un libro que se está poniendo muy de moda y están hablando muchos los críticos sobre él, que se llama Los escorpiones. Es una novela muy es de Sara Barquinero, es una novela muy larga, que son casi 800 páginas, pero bueno, me está sorprendiendo muchísimo. La gente que lo había leído me lo ha recomendado y la he comenzado a leer. Uh-huh. Y es curioso porque es de esos temas que yo creo que últimamente he leído más novelas o se están publicando muchas novelas sobre conspiraciones, sobre el problema de la identidad, de la pérdida del control por parte de grandes grupos o políticos. Y lo hemos leído, curiosamente, en un libro hace poco, en las novelas de Ana Starobinets, unos cuentos que escribía de ciencia ficción, una rusa que por cierto estuvo en la librería, y que también trata esto, ¿no? El problema del control por parte de los políticos, bueno, en su caso además como rusa y está muy concienciada con el problema que tiene. Y pero también se ha publicado esta semana otra novela que se llama La marca, de Frida Insel, que es una escritora muy joven también, de islandesa, y también trata el mismo tema. Entonces se llama La marca. La marca. Y es eso, es un control por parte de una asociación de psicólogos que intentan, a través de una prueba, medir el grado de empatía que tiene la gente para desenvolverse en la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, también es eso, el cómo los personajes se van planteando pues por qué están en contra de esa situación o a favor, o bueno, son muy interesantes. ¿Sí? Y la primera que os he comentado, la de los escorpiones, pues es eso, un control también por parte de una conspiración. Son dos personajes y a través del libro pues vamos, se van viendo cómo se lleva a cabo, cómo están intentando hacer ese control.
Perfecto.
Es a través de la música y bueno, cómo llevar. Es muy entretenido y además es un libro muy interesante, la forma de escribir. La chica es muy joven, es del 94, y yo creo que van a hablar mucho de él, así que
pues muy bien, apuntamos esa recomendación, aunque muchas veces la realidad supere la ficción. Esperemos que en estos casos, lógicamente, sea todo ficticio y no tengamos que preocuparnos por ese control político. ¿Qué más nos recomiendas, Paz?
Pues esta semana tenemos una presentación que sea el viernes, sobre el duelo, ritual de duelo, de Isabel de Navarán, y yo recomendaría todos una serie de libros que además hemos subido a la red. La mayoría son bastante nuevos, pero siempre alrededor del tema de bueno, pues cómo tratar
duelo,
tema, ¿no?
El luto. Bueno, lo primero, sí, que lo has dicho así de pasada, el viernes día 15, en 2 días, a las 7, tenéis a Isabel de Navarán.
Sí, con este libro, Ritual de Duelo, vale. Y lo presentará además junto a Noelia
Palacios,
que la lleva Noelia Palacios, que es una psicóloga de Valdecilla, una chica que bueno, por su trabajo conoce muy bien estos temas y siempre nos recomienda y lee muchos libros sobre ello. Y bueno, por eso hemos hecho una selección esta semana. Vamos, que nos parecía importante, ¿no?, que la gente empiece a hablar, bueno, a conocer estos temas que siempre nos dan como un poco de pudor,
sí,
y
un poco tabú,
y temor,
¿no?
Sí, pero yo creo que cada vez lo se presentan de mejor forma, los escritores lo cuentan de una forma, bueno, y hay muchos tipos de duelo y bueno, y tenemos que enfrentarnos a ello. Es parte de la vida, ¿no?
Muy bien, y tenéis una selección, ¿no?, de libros respecto al duelo,
sí,
al luto.
Sí, sí, bastantes. Bueno, muchos son muy conocidos, ¿no?, como el de Rosa Montero, La ridiculidad de no volver a verte, pero El comensal, de Gabriela Ibarra, ¿no?, que habla del duelo que siente por la pérdida de su abuelo, pues con un atentado de ETA, ¿no?
Sí.
Bueno, muchos tipos de duelo. El de Francisco Umbral, que es muy famoso, Mortal y Rosa, sobre la pérdida de su hijo.
Sí, mira, ahora mismo tenéis en vuestra página web un apartado especial de literatura sobre el duelo y tienes 12 resultados, así que
sí,
ahí podemos elegir Los hijos dormidos, Vivir deprisa, La hora violeta, sí, La luz difícil, El comensal, muchos, sí, libros recomendados, así que muy muy atinado, sí, esa pestañita que habéis abierto en vuestra página web.
Sí, y esta tarde abriremos otra, que es muy importante, porque el jueves, mañana, es el Día Mundial de las Matemáticas.
Anda.
Entonces, también son temas que, bueno, eso es, para mí es más complicado porque no lo he llevado muy bien.
Poca gente, yo me he ido por letras, ya ves. No, lo cierto es que ¿cómo podemos hacer ágiles las matemáticas? ¿Hay libros que
sí,
puedes...?
¿Sí? Sí, sí, hay muchos libros y vamos a daros una serie de ellos. Esta tarde lo estábamos haciendo ahora y sí, cómo llegar a ellos y, bueno, cosas que nos parecen muy interesantes, que están muy testadas porque las hemos vendido mucho, porque la gente nos ha venido y nos lo ha recomendado, o sea que yo creo que sí, nos podéis hacer...
Y no solo para niños, también para adultos, entonces, supongo.
Para adultos, sí, sí.
Muy bien.
Sí, sí.
Pues, no sé, ¿hay algo, no sé, de literatura infantil, juvenil, algo para niños que nos pueda recomendar? ¿Alguna novedad?
Pues no, pero bueno, sí, hay muchas novedades esta semana, pero bueno... como no lo llevo yo...
Vale, mira, pero, pues ya lo digo no. Yo. Sí, dime.
Pero sí que os invitamos todos a ir el sábado a escuchar un cuentacuentos en inglés en la calle San Fernando, que vamos a tener a Leotolda. Es un buen libro, ¿no?
Sí.
De Olga de Dios, o sea, vamos, que es muy divertido. Y Carlos Delgado lo cuenta en inglés. Sí. Fantástico.
En la librería San Fernando 62, el sábado a las 12 del mediodía, Leotolda de Olga de Dios.
Sí.
¿Y va a leerlo Carlos Delgado? ¿Va a estar Carlos Delgado como cuentacuentos en inglés?
Sí, sí.
Ah, muy bien.
Siempre nos lo ha hecho. ¿Y tú cuál me recomiendas?
No, estaba viendo que infantil y tenías muchas novedades. Mira, tenías La casa más pequeña del mundo.
Ah, sí.
51 enigmas por resolver de Amanda Black. Y tiene muy buena pinta también. Hay misterio para los más peques. Luego Siete monstruos y un gato, Leyendas y mentiras, Magic Animals, 3, La ardilla vampira. Bueno, muchas novedades que tenías también disponibles en la librería Gil. Así que, pues nada, pues muy bien.
Pues os invitamos a todos a comentarlas, a verlas, a leer. O sea, hay que verlas para poderlas comprar o para decidir o para regalar. Primero hay que verlas.
Eso es, totalmente de acuerdo. Paz, que ha sido un placer hablar contigo de nuevo esta semana.
Muchísimas gracias a ti.
Un beso muy fuerte.
Un abrazo.
1:27, un pequeño alto y seguimos.
¿Estás cansado de las plagas? No sufras más. En MD Desinfección somos expertos en control de plagas. Los mejores profesionales a tu alcance con productos limpios y total garantía. No lo dejes más. Llama al 942-3244-66. Confía en MD Desinfección, ahora del grupo Anticimex, y olvídate de las plagas.
Cocantra, cooperativa cántabra de transporte. Contamos con una flota de vehículos moderna y un servicio de calidad fiable y puntual. Cocantra, especialistas en el transporte de mercancía por España y Europa con más de 40 años de experiencia. Consúltanos en cocantra.es. Cocantra, la cooperativa del transporte de Cantabria.
La Ventana del Norte le ofrece 6 servicios: gran ahorro energético, mayor aislamiento acústico y térmico, estanqueidad al agua y al viento y la mejor seguridad con el herraje RC2. Nuestra ventana está certificada para Passive House. Visítenos en la Avenida de Bilbao 90, Torre la Vega, o en laventanadelnorte.es.
Super liquidación total por traslado en Carlos Uriarte Mobiliario. Liquidamos sofás, dormitorios, armarios, salones, juveniles. Seguimos incorporando nuevos muebles de los almacenes a la exposición de 3.000 metros cuadrados. Infórmate en Instagram, Carlos Uriarte Muebles, y en carlosuriarte.com. Carlos Uriarte, El Campón, Peña Castillo. La super liquidación total de muebles de verdad.
Son los días Movalpa. Líderes en fabricación y diseño de cocinas. Ven a Movalpa para crear la cocina de tu vida. Del 1 al 31 de marzo te regalamos hasta 2.000 euros en tu proyecto. Visítanos en Santa Cruz de Bezana. Abrimos sábados por la tarde. Movalpa. Cocinas diseñadas para ti y para la vida.
Sistepal, carpintería de aluminio y PVC. En Sistepal fabricamos ventanas de altas prestaciones con perfiles de Kunin, líderes en carpintería de alta eficiencia energética. Ahorra en tu factura energética. Nos adaptamos a tus necesidades con presupuestos personalizados e instaladores cualificados. Infórmate en el 942 18 70 70 y en sistepal.es. Sistepal, carpintería de aluminio y PVC, y disfruta del confort de tu hogar.
Una y media con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, más allá de la propuesta de mañana jueves que hemos comentado de Mikan Show Spectral Tour a las 7:30 en la sala Talleres. Quiero recordarte que el viernes en la sala Argenta, a partir de las 7:30, llega una de las principales apuestas de esta temporada en el Palacio de Festivales con la obra de teatro Salomé, con Belén Rueda, Luisa Martín, Juan Fernández, Pablo Puyol, Sergio Mur, en fin, un sinfín de actores y actrices de primer nivel para esta representación de 1 hora y media de duración sin descanso. Eso sí, las edades recomendadas para mayores de 14 años. Salomé, el viernes, 7:30, sala Argenta del Palacio de Festivales. Y un día después, el sábado, en la Sala Pereda, a las 5 de la tarde, llega el ciclo El Palacio con los Niños, con el estreno absoluto de Seúl está muy lejos, de la Machina Teatro. Aquí le das recomendadas a partir de 6 años para una obrita de 50 minutos, menos de una hora, sin descanso. no sabéis el placer que tengo de volver a ver y de volver a escuchar y de volver a sentarme en un estudio con una persona que estuvo aquí vinculada a COPE Cantabria durante muchos años, 3-4 temporadas seguidas, para hacer los lunes por la, bueno, hasta ahora precisamente, la Twittertulia. Don Alfonso Tomé, ¿qué tal? Muy buenas.
Decíamos ayer.
Eso es, bienvenido a casa.
Gracias, como siempre, un placer.
Bueno, ¿cómo te llamo? ¿Creador de contenidos? ¿Ciberseguridad? ¿CEO de qué?
No.
¿Ahora quién eres? ¿Qué eres?
En búsqueda de identidad, buscando ánimo, no sé. La verdad es que hago tantas cosas que, de hecho, lo pongo en mi perfil de LinkedIn. No soy esto, no soy lo otro, no soy aquello de más allá, pero lo juntas todo y soy un poco más y... Y por ahí saldrá el tiro.
Bueno, a ver, te invitamos, y hay que poner a la gente en situación, que desde esta temporada también estamos teniendo sección de ciberseguridad con José Carlos Gallego, sí. Que estuvo con nosotros el otro día para hablar, fíjate, de este tema de lo del IRIS, de los datos del IRIS,
oh, sí.
¿Qué tal? Que ahora lo han prohibido. Lo dijimos y a la semana siguiente, ¡pum!, España lo prohíbe. Y es que era una cosa que los menores de edad le pagaban dinero por dar sus datos, su IRIS. Y había empresas que, lógicamente, creo que era WorldPoint o algo
sí,
así.
Sí. Ah, pero bueno, y ahora por lo menos les pagaban, Jaime.
Ya.
Acuérdate las veces que hemos hablado aquí de esos aquellas cosas de redes sociales, de pon tu foto y te dirá cómo envejece, cómo vas a ser,
sí,
cuando seas
verdad.
Mayor, tal.
Esa aplicación
tal.
Que yo no la hice porque digo, es que me da temor.
Claro.
¿A quién estoy dando mis datos, mi foto, todo, para luego ver con el paso de los años? Que es un juego, pero al final a saber lo que has aprobado para dar el ok a esa aplicación.
Sí, ya me voy a ver yo, ¿para qué necesidad?
Ya. Ay, no me gusta.
Pero bueno,
esa idea.
Lo que decíamos, aquí por lo menos te pagaban, que en aquello era el tan manido ese de si es gratis el producto eres tú.
Eso es, eso siempre lo dije, siempre lo decías tú, y esa frase me quedó. Si correo electrónico, no, wifi gratis, si todo es gratis y tú no sabes tal, el producto eres tú y tus datos.
Tal cual.
Y en este caso hay que tener mucha prevención, y aquí venimos para informarte, para aconsejarte de que hay mucha trampa suelta y que hay mucho que está enemigo del ajeno pendiente de lo que hagas y no hagas para poder aprovecharse de ti. Mira, escucha atentamente porque va a hablar Alfonso de algo muy interesante, como es la prevención sobre DNIs por Internet.
Sí,
¿qué es lo que hay que tener en cuenta?
Es más, al final, en algún momento todos tenemos que compartir para algún trámite de cualquier tipo, pues el DNI para lo que sea, ¿no? Y tiene más intríngulis de lo que parece, es más peligroso de lo que parece, pues porque al final... alguien puede usarlo para duplicarlo, suplantar tu identidad, comprar cosas por ti como si fueras tú, usarlo para alquilar un hotel, un Airbnb, que de eso también hablaremos, en fin, para pagar e identificarse pues con tu nombre, ¿no? Y igual estás comprando en una tienda de estas de confianza de toda la vida que dices, no pasa nada, le conozco de hace... Es un comercio, sí, conozco desde hace 30 años, tal. Sí. Nadie está libre de un ataque, que ese DNI que les has pasado está... Al final, es lo que decimos siempre, ¿no? El servidor, eso de la nube no, la nube es el ordenador de otro. O sea, es un ordenador como el que tú tienes en casa, quizá un poco más, pero es el ordenador de otro. Entonces, tu información está metida ahí. Y claro... vale, sí, la tienda, 30 años de confianza. ¿Quién te va a decir a ti que no van a tener mañana un ataque de un ruso de estos, de un tal, que están todos los días, vemos, lo sufrimos de continuo, incluso por mensajes de WhatsApp, ¿no? De que me le ha dado este número a esta persona, que me... En fin, pero vamos, a lo que vamos. Les pueden hackear, les pueden robar tus datos por ahí. Entonces, pues hay dos pasitos muy, muy sencillos. El primero es en todas las apps de estas de edición de fotos en el teléfono de forma nativa tenemos el lapicito, ¿no? para borrar, tapar los datos que puedan, o sea, con tapar una parte ya lo has bloqueado. Y otra muy sencilla que está guay porque eso es un dato que igual no sabes, que es que escribir algo sobre una copia del DNI no invalida legalmente esa copia del DNI.
Ah, ¿no?
Entonces tú coges y con el mismo lápiz del teléfono le pones copia para la tienda fulanito Pérez tal, o copia para la venta de un coche, le pones el...
Aunque sea dentro del cuerpo del DNI, ¿me explico?
Aunque sea, ¿sí? Sí, aunque sea encima del DNI.
Encima del DNI.
Pum,
ah, perfecto.
En rojo.
y eso no invalida el hecho de que te pidan tu DNI, con tal de que tenga el número y demás.
Eso es.
Ah, pues mira, no lo sabía yo. Pensaba que tiene que estar limpio, cristalino, para que te lo acepten en cualquier lado.
No, ya sabéis que al final los únicos que te pueden pedir el DNI es la policía. O sea, policía, guardia civil, policía local, etcétera, etcétera. O sea, que nadie por la calle, oye, dame tu DNI. No, ¿qué te importa mi DNI?
Ya, pero imagínate, vamos a un hotel, ahí te piden el DNI todo el mundo, y lo aceptas y lo das. Claro, tenemos que desconfiar de un hotel.
Depende hasta qué punto. Depende hasta qué punto. Porque si te piden el DNI para hacer una fotocopia.
Bueno, no lo sabes si me dicen DNI.
Ahí está la.
O en el aeropuerto. Cuando te lo piden para. No sé, supongo que es para comprobar.
Eso será. Es el mismo caso. Vale. La Agencia Española de Protección de Datos, la EPD, ha puesto multas, pero de estas de crujirte el negocio directamente, de mandarte. Venga, cierro. Precisamente por hacer esas fotocopias del DNI, porque los han dicho que lo que tienen que hacer estos locales, pues el aeropuerto, el Airbnb, el hotel, el que sea, es coger tus datos esenciales. Se los apuntan a Boli en su programa Fulanito Pérez, tal, y ya está.
Pero no llevarte el DNI.
No llevarte el DNI y hacer una fotocopia, no, me queda. Porque claro, estamos en las mismas, esa fotocopia, ¿quién le pone el cascabel al gato, no? Entonces, pues bueno, pues eso, las acordado siempre de difuminar los datos que no son necesarios, pues eso, la fecha de emisión del DNI, los datos técnicos, pues algún numerito que pues de borrar la letra o borrar, bueno, la letra se puede sacar, ¿no? Pero bueno, borráis algún número más y ya está. ¿Dónde vives? ¿Cuándo naciste? ¿A quién le importa eso?
Eso es. Bueno, o sea que la Agencia Española de Protección de Datos está alerta, vela por tu seguridad, pone multas a los malos que hacen prácticas negativas con tus datos, ¿no?
Sí, voy a hacer de abogado al diablo, menos de lo que deberían, porque al final, bueno, pues es lo de siempre, ¿no? Son personas y llegan donde llegan, y llegan hasta donde llegan, y hacen un número de casos. Entonces, pues hay temas flagrantes de todos los días que, ¿por qué no has actuado aquí y has actuado aquí? Pues como Hacienda, porque te tocó, chico, ¿qué le vas a hacer?
Me hablabas también de alucinaciones de las AIs generativas, que son las que están hechas para contenidos. Y no me entero muy bien de qué era esto de qué ibas a hablar.
Sí, esta mañana me preguntabas, oye, AIs generativas, ¿eso
qué es? Finalmente. ¿Eso qué es, Alfonso, querido amigo?
Bueno, pues ya sabéis que las son inteligencias artificiales generativas, se llaman porque generan, ¿no? O generan contenido escrito cuando tú le preguntas algo a un chat GPT, por ejemplo. O te generan una imagen, como yo manejo una app que quizás pueda servir, que es leonardo.ai, que tiene su perfil freemium, digamos así. Y bueno, pues le metes el prompt, quiero una imagen de, pues eso, un árbol con una montaña verde y tal, para ilustrar, pues yo qué sé, un post que vayas a hacer en Facebook, en LinkedIn, en vez de ir a hacer la foto, le pides, en vez de salir a la calle a tomar el sol, el aire y hacerle la foto a un árbol con una montaña todo bonito y tal, se lo pides a una inteligencia artificial.
¿Ah, sí? ¿Y eso es una aplicación normal que puedes bajar por un smartphone?
Sí, claro.
¿Y cómo de hecho se llama? Leonardo.
Leonardo.ai.
Leonardo.ai, la voy a apuntar. Oye, pues acaso yo no tengo nada hasta el móvil.
Otro día.
¿Chupa muchos datos, muchos megas?
No. Otro día hablaremos de los .ai y cómo.
Ah, es verdad, son fiables todos los AI. Leonardo.ai.
No me pises el siguiente tema, que es. Yo diré que es una isla en el Caribe, ¿vale?
Vale. No sé cómo tomarlo.
No, literalmente. El .ai está. Ya sabéis que todos los países del mundo tienen una extensión. Pues .es, .mx, México, tal. Pues esta es una. Y hasta aquí puedo leer.
Vale.
Una isla. Así, dejamos el ¿cómo se llama? El cliffhanger, ¿no?
Sí, el cliffhanger este, sí. Bueno, seguiremos informando al respecto. Pero a ver, o sea, que se puede hacer tantas cosas y que son, bueno, te solucionan la vida, el trabajo, el día a día.
Bueno,
¿O solamente es un entretenimiento?
Solucionan cosas, dan base para hacer cosas, pero bueno, necesitan supervisión. Ayer se ha presentado un libro muy interesante, aprovecho para decirlo, de Joan Cotet, que es se titula Humanismo Digital, y está prologado por otro grande, por Xavier Marcet, y que son estos perfiles, pues como el mío, pero mucho más a alto nivel, entendedme, saben mucho más que yo, que, pues eso, defendía que que con las inteligencias artificiales que están surgiendo, estas, sobre todo estas generativas que generan contenido, generan fotos, generan vídeos, es necesario pensar mucho más que antes, precisamente por las consecuencias de lo que podamos hacer, por si el contenido que vamos a hacer tiene el valor suficiente, si esto es verídico, si esto no. Entonces conviene revisarlo siempre, porque al final, pues eso, tú le puedes preguntar a un chat GPT, oye, ¿qué valoración tiene la empresa tal? Y es que directamente se lo inventa.
Pero espérate, el chat GPT, para que nos entendamos, como una Alexa, que le preguntas algo y te responde.
Sí, un poco más complejo, porque bueno, le puedes. Yo recomiendo siempre, ahora que estamos hablando de ChatGPT, es meterle en la piel de a quién te gustaría preguntar. Oye, como Steve Jobs.
Ah, sí.
Me gustaría preguntarte. Ah. Entonces él coge toda la información que hay en internet de Steve Jobs, saca en muy poquito tiempo. Pues esos extractos de personalidad, de citas, de tal. Su carrera de vida, lo que ha hecho, te lo junta todo. Entonces dice, venga, ahora soy Steve Jobs, pregúntame. Y eso en 0.1 o 0.2 segundos.
¿Qué dices? Joder.
Sí,
esto me sobrepasa.
Cuando le pregunto a ChatGPT, le pregunto siempre antes, oye, como experto en marketing, como experto en tecnología, dime.
¿Y eso también es otra aplicación?
No, eso es lo que tú le preguntes a ChatGPT.
No, digo, pero ChatGPT, ¿eso qué es? ¿Es una aplicación de móvil?
Sí, es una aplicación de móvil. Vale, está vale. En pues Sam Altman y la lucha que tiene con Elon Musk, también muy interesante.
Vale, pues nada, oye, yo estoy aprendiendo muchísimo contigo, te voy a invitar más veces. Pero nos hemos quedado con esto, ¿no? Con lo que puedes hacer con la inteligencia artificial para generar textos, imagen, vídeo. Hablamos de algo... digamos, de disfrute personal, ¿no? De momento no vamos a ir más allá, porque supongo que sigue avanzando de una manera y los pasos agigantados.
Está saltando mucho al mundo profesional. Ayer, viniendo de Madrid en el tren, un rato que no estaba ni durmiendo ni leyendo, estaba viendo, pues eso, vídeos cortos, reels estos de, no sé si era Instagram, y te sale publicidad de, pues un caso de IA generativa, que es, oye, ¿estás cansado de hacer vídeos corporativos tuyos de presentación de cosas? Pues mira, con esta herramienta le pones el fondo, eliges quién quieres que te lo haga, la chica rubia, el chico calvo con barba, el tal, 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 tal. Le pones ahí, le metes debajo el texto de lo que quieres que diga, el avatar, ¡pum! Haces así y ya tienes el vídeo, toma.
¿Y también gratis? ¿El producto eres tú en este caso o cómo?
Ahí no, ya no entré, pero seguramente será con suscripción, porque bueno, eso es tecnología bastante, bastante potente, que requiere bastante inversión. Entonces,
los últimos 5 minutos de esta charla, Alfonso, los quiero dedicar al ciberacoso, y aquí nos ponemos muy, muy serios.
Cosi.
¿Cómo lo quieres afrontar? ¿Ciberacoso a menores, a mujeres?
Mira, me duelen todos muchísimo, pero sí que me gustaría que todos los menores, y sobre todo mujeres menores, o sea, chicas, niñas,
adolescentes,
adolescentes y no tan adolescentes, porque ahora mismo todo el mundo tiene, es que desde los 10 años les dan
un smartphone o una tablet.
Lo tienen ahí al alcance de la mano, entonces... Bueno, pues es un tema que me preocupa de forma personal, y bueno, pues quería aprovechar para hablar un poco de los tres principales tipos de delitos que hay aquí, ¿no? Uno es el ciberbullying, que es, pues están en el instituto, un chico, una chica, quien sea, juntos, tonteando, ellos se llaman novios, pero bueno, están experimentando la vida, se pasa una foto así un poco subida de tono y tal. ¿Qué pasa con eso? Que son jóvenes, son adolescentes, eso están experimentando, no dura. Cuando rompen, el que ha recibido la foto le dice, oye, tengo esto tuyo, dame, pam, pam, pam. O sea, chantaje puro y duro, eso es ciberbullying. Otro, también grave, por supuesto, es el grooming, que es ya un acosador adulto con fines sexuales que va a menores. Reciben algo de material, pues una foto, un vídeo de carácter sexual, y llegado un momento te dice, si no me entregas más material, lo publico. Eso es grooming. Y finalmente el sexting, pues que es ya el delito de... El hecho de compartir estas imágenes, este contenido de carácter sexual, es delito ya compartirlo. O sea, te llega a tu WhatsApp, lo retuiteas.
Sí, a un grupo de
sí,
amigos.
Lo compartes, ya estás cometiendo delito. Es que es... Es súper crítico esto, me duele en el alma cuando sí. hablo de ello. Mm. Y bueno, ante esto, pues si quieres explicamos aquí un poco brevemente pues sí. unas pocas líneas de actuación de lo que creo que debería hacerse. Lo primero es educación en línea segura, pues vas a ese punto de asesorar al menor, ¿eh? Vas con él a comprar el teléfono, te bajas las apps con él, oye, ¿qué quieres bajar? Yo te lo hago porque la tienda es mía. O sea, lo controlo yo, que soy el mayor de edad. Y los perfiles en redes sociales, oye, te vas a abrir esto, ¿por qué? Lo razonas. Estudias unas normas básicas de seguridad, pues las condiciones de la app que te estás bajando, para qué sirve, para qué lo ve él, para qué sirve, la edad mínima. Este me gusta mucho y llevo también años diciéndolo. Fijar por escrito estas normas en un contrato de papel, o sea,
sí, sí.
que está
es
bien,
algo serio, que lo vea.
Está bien que
serio.
Nuestro hijo se siente en la mesa con nosotros como si estuviera en el notario, oye, tienes que firmar esto. Y es una cosa de... no ha firmado un contrato en su vida, no sabe lo que es, entonces se va a acordar siempre de ese momento y de ese contrato que firmó. Pues ahí que asuman que sus padres conocerán sus contraseñas de acceso a móvil, a correos, hasta una posible supervisión de, oye, déjame ver qué tienes ahí, porque al final... también recordemos que la patria potestad, ¿no?, es de los menores.
¿Pero
los...
se puede hacer? ¿Hasta qué? ¿Cuándo está el límite de controlar y no controlar?
Bueno, pues eso es un poco el siguiente punto que nos lleva a esa comunicación abierta, ¿no? A esa, al final todos sabemos que los jóvenes con las imposiciones lo llevan mal, entonces es no ser amigos suyos, no ser colegas suyos, pero sí, oye, vamos a hablar de lo que haces, lo que puede implicar, lo que esa mano izquierda con ellos, ¿no? Después puedes decirle que lo que hemos dicho aquí muchos años también, Jaime, que es lo que es delito en el mundo real lo es también en Internet. O sea, que no son dos mundos separados que no tienen nada que ver. Y por último, pues eso, proteger su intimidad, no dar detalles. Yo, en mis redes jamás en la vida veréis una foto de mis hijos, jamás, nunca. Uh-huh. Puesta por mí, y si alguien la ha puesto, ya le he dicho, oye, quita eso de
quítalo
ahí.
Inmediatamente.
Bueno, pues eso, comunicación abierta, supervisión activa. Está bien que tengamos eso, lo hemos dicho aquí también, siempre, el ordenador... nunca portátil y siempre en zonas comunes de la casa, pues eso, en un salón, en un tal. Y yo a mis hijos siempre les digo, oye, no, cascos no, porque así oigo de fondo...
Oye, tú eres muy controlador, ¿eh?
Bastante.
Lo de cascos no, hasta eso, hasta las conversaciones, incluso están jugando algún videojuego también.
Sí, sí, porque oigo, aunque esté a 5 metros, oigo lo que está, pues eso, el sonido de la pantalla, y digo, pues está en YouTube, está viendo un video tal, está viendo contenido en...
Sí, sí, sí.
¿Sabes? Puedo escucharlo.
Pues nada, Alfonso, dinos algo muy breve en 30 segunditos que terminamos.
Nada, que ha sido un gustazo estar aquí.
Pensaba que había más pautas, digo, no, la última.
Lo último, que confiemos en ellos, les enseñemos a confiar en sí mismos y les demos esa seguridad de que, oye, desarrolla una autoestima saludable para resistir la presión de, pues eso, sabes que hay todos esos agentes, pues mándalos a paseo.
Perfecto. Alfonso, ha sido un placer volver a recibirte en los estudios de COPE Cantabria.
Como he dicho, el placer es mío.
A ver si repetimos.
Seguro.
Van a dar las 2:50. En un segundo te hablo del cerebro. Estamos en plena semana del cerebro. Te doy más detalles ahora. Oh, no.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Estamos en plena Semana del Cerebro. Ya sabes, un órgano muy complejo que centraliza la actividad del sistema nervioso, conformado por millones de neuronas que permiten la regulación de todas las funciones del cerebro, cuerpo y nuestra mente. Pero nos preguntamos, conocemos y explotamos su capacidad, sabemos cuidarlo. ¿Qué tal? Soy Jaime del Olmo, escuchas Mediodía COPE, y algunas respuestas supongo que me podrá facilitar o al menos intuir Eloy Rodríguez, que es responsable de la unidad de deterioro cognitivo del Hospital Valdecilla. Hola Eloy, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Un órgano tan complejo y tan maravilloso como el cerebro, que tendrá, pues bueno, muchos misterios, ¿no?, por resolver.
Bueno, el cerebro probablemente sea una de las estructuras, si no la que más, complejas de la naturaleza, y realmente sabemos muy poquito del cerebro. Se ha avanzado mucho en los últimos años, pero todavía lo que nos queda por conocer es mucho más de lo que conocemos.
Realmente no conocemos ni sabemos cómo explotarle la capacidad. Uno habla de que solamente, ¿cuánto?, el 20% de la capacidad estamos desarrollando habitualmente.
Bueno, eso es un mito, ¿eh? Realmente el cerebro lo utilizamos en completo, ¿no? No hay zonas del cerebro que tengamos sin utilizar o sin explotar. Trabajan en muchas actividades que muchas no somos conscientes, y de hecho en los estudios que tenemos ahora de resonancia magnética funcional, que nos permite ver qué partes del cerebro trabajan en determinadas actividades, vemos que el cerebro se activa a completo en diferentes tareas, ¿no? Entonces, no es que utilicemos un 20%, utilizamos el 100%. Otra cosa es que nos quedan muchas cosas para potenciar y utilizar bien ese 100% que tenemos en marcha, ¿eh?
Perfecto.
Siempre pues se puede mejorar nuestro cerebro.
Un mito destruido, Eloy. Perfecto. Lo segundo, ¿hay que cuidar el cerebro? ¿Sabemos cuidarlo?
Bueno, hay que cuidarlo seguro, porque no tenemos otro. Pero que el cerebro no lo podemos trasplantar, con lo cual nacemos con él, nos vamos a morir con él, y nos vamos a... Nuestra calidad de vida en gran manera va a depender de cómo cuidemos nuestro cerebro. Entonces hay que cuidarle como si fuera el órgano más importante del cerebro, que bueno, te voy a decir yo como neurólogo, ¿no? Es un órgano único y desafortunadamente no tiene una capacidad de recuperación como pueden tener otros órganos del cuerpo, con lo cual cualquier daño que se le realice a lo largo de toda nuestra vida vamos a tener que cargar con él el resto del tiempo, ¿no? Entonces hay que cuidarle desde el inicio, desde nuestro nacimiento. ¿Y cómo hacemos esto? Pues en general, bueno, pues regular, por no decir mal, creo que muchas veces los médicos los primeros, solemos actuar cuando ya hay un daño o hay un síntoma que ha aparecido dependiendo de una enfermedad o algún problema que ha habido, cuando en realidad lo que tendríamos que hacer es prevenir que aparezcan estos daños, estos problemas, porque es cuando mejor podemos, somos más eficaces en cuidar nuestro cerebro, ¿no?, antes de que aparezca el daño.
¿Cómo se puede prevenir que el cerebro sufra a lo largo de nuestra vida?
Bueno, a ver, esto es muy sencillo y muy complicado a la vez, ¿no? Creo que al final lo bueno que tiene nuestro cerebro es que le viene bien todo lo que le viene bien al resto del cuerpo. Entonces, es un poco lo que repetimos siempre los médicos como un mantra, ¿no? Pues una dieta sana, actividad física, actividad mental, controlar factores de riesgo, pues hipertensión, diabetes, colesterol, no consumir tóxicos como alcohol o tabaco u otras drogas, ¿eh? Entonces, bueno, al final lo que decimos siempre, pues para el corazón, para el hígado, para el cerebro nos vale también, y es un poco cuidarnos en general, ¿eh? Y sobre todo muy importante, la actividad, tanto física como mental.
Con crucigramas, pasatiempos, sudokus, no sé, esto siempre se está poniendo de moda, ¿no? El activar sobre todo a cierta edad el cerebro.
Bueno, a ver, cualquier actividad es buena. Creo que cuanto más activa sea lo que estamos haciendo, cuando más intervención requiera por nuestra parte, que sea una participación activa, pues eso, hacer un sudoku con crucigrama es bueno, ¿eh? O sea, no es malo. Que hay cosas que probablemente sean mejores, sobre todo las que implican una cierta compromiso social, ¿no? Me refiero a estar con otras personas, hacer esas actividades, de hacerlas solos, hacerle con personas, hay una ganancia porque juntamos ahí dos aspectos muy positivos, que es la actividad mental con la actividad social. Somos animales sociales y lo que se ha visto es que la actividad social es un factor predictor de nuestra calidad de vida y nuestra salud cerebral. Entonces, si podemos hacer una actividad tanto mental o física, y la podemos hacer con otras personas, eso potencia la eficacia de esas medidas. Con lo cual, la cosa es hacer algo, y si es con otras personas, mucho mejor.
¿Qué tanto por ciento el hoy es aleatorio o genético para sufrir una enfermedad como el Alzheimer, la demencia? ¿Es aleatorio o no? ¿O te puedes predisponer llevando una mala vida?
Bueno, a ver, todo tiene un componente genético, que no quiere decir que sea hereditario, ¿vale? O sea, yo siempre pongo el ejemplo un poquito de las papeletas de un sorteo, ¿no? Tú te presentas a un sorteo, que es la enfermedad de Alzheimer, cuando naces. Y a lo largo de tu vida vas cogiendo una serie de papeletas según lo que te pasa en la vida, algunas cosas que tú buscas, por ejemplo, fumar, otras cosas que te pasan, por ejemplo, tienes un golpe fuerte en la cabeza o tienes un nivel educacional alto porque has estudiado mucho o has tenido una actividad laboral con mucha actividad mental. Y esas papeletas las ganas o las quitas a lo largo de tu vida, ¿vale? Y esas podemos actuar sobre ellas. Y luego hay otras papeletas para ese sorteo que nos vienen dadas, digamos, en nuestros genes, que son un porcentaje relativamente importante de las que nos dan para, digamos, para tener el Alzheimer, pero no son definitivas. El Alzheimer, digamos, hereditario solo sucede en un 2% de los casos, o sea que el 98% de los casos de Alzheimer, la inmensa mayoría que vemos, son casos que llamamos esporádicos, en los que se produce este sorteo con las papeletas. Entonces, esto es como el gordo de Navidad, sí. Se puede tocar el gordo con una sola papeleta, con un solo décimo, o tener 100 y que no te toque, ¿eh? Entonces, hombre, cuantas más papeletas, más probabilidad de que te vayas a tener eso, tener una enfermedad de Alzheimer o otro tipo de demencia, pero... bueno, siempre hay un factor ahí aleatorio que todavía no controlamos y no conocemos bien.
Hablas también, y con esto terminamos el hoy, de la actividad para el cerebro. Pero, ¿qué sucede si lo, digamos, tienes sobreactividad? Si eres un adicto al trabajo, si no paras, si no estás quieto ni quieta en un momento, ¿eso también puede perjudicar a la larga el cerebro?
Bueno, como todo, ¿no? En su justa medida es bueno. El exceso de estrés también se ha visto que es un factor de riesgo porque implica... aparte del propio estrés sobre alteraciones hormonales relacionadas con la activación del sistema simpático y una serie de cosas que actúan directamente sobre el cerebro, pues también aumenta los factores de riesgo vascular, normalmente se asocia a hábitos de vida menos saludables, pues con más sedentarismo porque estás más sentado en la oficina, más tiempo ordenador, hacer menos deporte, pues a veces no duermes bien y te tomas medicación para dormir. Bueno, pues una serie de hábitos de salud que no son tampoco lo más recomendable, ¿no? Entonces, como todo en su vida, hay que tener un tiempo para trabajar, y otro tiempo pues para saber relajarse, tener tu ocio, tus actividades lúdicas. Entonces hay que intentar repartirlo y compensarlo un poco lo uno con lo otro.
Perfecto, Eloy, ha sido un placer hablar contigo. Responsable de la unidad de deterioro cognitivo del Hospital Valdecilla, neurólogo de cabecera hoy en COPE Cantabria. Un abrazo muy fuerte, hasta la próxima.
Muchas gracias.
Me gustaría tener 20. 20 días con 20% de descuento y 20 meses para pagar sin intereses en Muebles Rey. Enamórate de los 20 con el Love 20 de Muebles Rey.
Estás perdiendo el tiempo pensando.
En BM Supermercados cada semana tienes un 30% de descuento en una selección de frescos. Y solo este viernes también un 30% en toda la bodega. Acércate y te lo cuento.
BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
No nos podemos quejar del tiempo, cielos prácticamente despejados en toda Cantabria, ahora mismo en Santander 16 grados de temperatura, es la máxima que tendremos hoy, pero en el resto de la región tenemos temperaturas muy agradables, 17 en Casturdiales, 18 en Reynosa, en San Vicente de la Barquera, también 19 en Torrelavega y La Palma se eleva a potes con 22 grados en un día maravilloso. ¿Qué va a pasar en la jornada de mañana jueves? Pues prácticamente muy similar a lo de hoy. Cielos poco nubosos, aumentando al final del día a intervalos nubosos, sin descartarse lluvias débiles, pero al final de la jornada. Las temperaturas mínimas en aumento y las máximas en ascenso en el litoral y sin cambios o en ligero descenso en el resto. Tendremos temperaturas máximas de 16 grados en Reynosa, 18 en San Vicente y Santander, 19 en Castro, 20 en Cabezón de la Sal y 21 en Torlavega y Potes. Son las 2 de la tarde, sigues escuchando Todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.